¿Cómo observa la crisis financiera internacional el equipo económico uruguayo? ¿Qué espera en cuanto al impacto de esa crisis acá, en nuestro país? ¿Qué medidas se tiene pensado adoptar para enfrentar esta coyuntura? Son preguntas que desde hace días y días sobrevuelan en el debate acá entre nosotros, pero que hoy tiene mucho más sentido que en otros momentos plantearle al ministro Álvaro García. ¿Por qué? Porque el ministro está culminando su estadía en Washington, donde viajó a raíz de la Asamblea de Gobernadores y Presidentes de Bancos Centrales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, esta asamblea en particular vino a coincidir con los momentos más candentes de esta crisis y entonces Washington fue, de hecho, el ámbito que propició una serie de encuentros, tanto formales como informales, donde los últimos acontecimientos estuvieron en la agenda tanto de los ministros como los presidentes de bancos centrales, como los funcionarios y asesores de organismos internacionales. En particular, hubo espacio para una reunión que un grupo de ministros de la región mantuvo en el fin de semana con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson. Entre ellos estuvo el ministro Álvaro García. Con todos esos antecedentes y con algunos debates que se han generado acá dentro del país, por ejemplo, las propuestas que ha lanzado el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, sobre lo que tendría que hacerse desde el Poder Ejecutivo. Bueno, es este un momento ideal para charlar con el ministro de Economía.
Economía y empresas.
Economista Álvaro García, ministro de Economía y Finanzas, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Miriam, un gusto estar con ustedes.
Lo estamos haciendo madrugar, porque ahí son las 6:43, ¿no?
Sí.
¿A qué hora empieza su agenda de hoy?
Ya empezó.
Ah, bueno.
empezó sí, un poquito más temprano, inclusive. Pero hoy es día de retorno, así que bueno, va a ser una agenda particular.
Ministro, el sábado, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, recibió en audiencia especial a los ministros de Economía de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, más el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. ¿Qué les transmitió Paulson en esa reunión?
Sí, usted lo resumía bastante bien en el acápite, pero yo le agregaría el dinamismo de los acontecimientos, ¿verdad? Y es realmente así. Ha sido un fin de semana intenso. Yo creo que un poco la reacción positiva que tuvieron los mercados de acciones ayer también está pautada por el hecho de que se hayan encontrado aquí prácticamente los agentes económicos de todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y el dinamismo de la situación implica que la reunión con el secretario Paulson el día sábado tuvo un determinado funcionamiento, pero tuvimos otras reuniones posteriores, entre ellas otra reunión informal ayer con Brian O'Neill, que es el representante también del Tesoro estadounidense para el hemisferio occidental, y allí pudimos levantar una información que sabemos y que va a haber que estar muy atento en el día de hoy, que es con respecto a nuevos anuncios por parte del secretario del Tesoro, Henry Paulson.
Sí, Estados Unidos va a inyectar hoy una suma importante de recursos en un plan para sanear a 9 instituciones bancarias, en una decisión que viene luego de las medidas que ayer se pusieron en marcha en Europa y que fueron las que provocaron esa primera jornada de euforia, ¿no? Según los adelantos que publicó el New York Times, el Tesoro norteamericano planea invertir 250.000 millones de dólares en el capital de varias instituciones, entre ellas Citigroup, Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York, Mellon y State Street, aunque se aclaró que la lista será confirmada recién cuando se conozcan hoy todos los detalles del plan. La medida se completará con otras, como la extensión de las garantías públicas provistas por la corporación financiera al 100% del dinero depositado en cuenta corriente. Usted está aludiendo a estos anuncios que se guardan para hoy.
Sí. Sí, evidentemente hubo una filtración de información, porque creo que la información oficial estaba prevista para ahora, dentro de un par de horas recién.
Ajá.
De cualquier manera...
Usted decía, viene todo muy dinámico. ¿Por qué insistía en eso?
Claro, porque inclusive ahora lo que usted agregó, el hecho de la reacción de los bancos centrales europeos ayer y de esta reacción del Tesoro norteamericano hoy, eran medidas esperadas en el sentido de... que después de la aprobación del paquete de 700.000 millones de dólares el otro viernes anterior, el mercado no había leído todavía cómo esas ayudas se iban a implementar.
Uh-huh.
Entonces, buena parte de la reunión con Henry Paulson, algunas preguntas de algunos de los ministros, estuvieron referidas a eso, y poniendo una advertencia allí sobre el hecho de que no había quedado claro cómo ese dinero iba a llegar a las instituciones. En un primer momento se había planteado que podía ser a través de la compra de activos, ahí eso generaba una dificultad en saber por qué valor se iban a comprar esos activos, ¿verdad? Si era por el valor nominal, lo que implicaría una pérdida grande del Estado, o si era por el valor de mercado, lo que ayudaría a inyectar liquidez, pero no a mejorar la solvencia de las instituciones involucradas. Entonces, finalmente, en el fin de semana empezó a tomar cuerpo la idea de que que buena parte del dinero era mejor utilizarla para capitalizar, o sea, a través de compra de acciones preferidas de las instituciones financieras en dificultades.
Claro, se trata de una medida heterodoxa, sobre todo viniendo de la administración republicana que encabeza el presidente George Bush, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Eso ya estaba asumido, además, porque desde el primer momento, desde el primer discurso del presidente Bush la semana anterior, bueno, yo no sé si te recuerdas, pero él había manifestado algo así como, bueno, pese a mi corazón liberal me dice que no debo hacerlo, pero la emergencia, creo que había sido esa la uh-huh. palabra que he utilizado, de la situación así lo amerita. Entonces, uno percibió este fin de semana la preocupación importante de todos los actores, de primera mano, ¿verdad?, en la propia reunión con Paulson, y creo que un poco la incertidumbre era que quedaran lo declarativo, porque ya en el sábado, en la reunión de gobernadores del BID, todos los discursos iban destinados a decir que había que tomar acciones coordinadas y urgentes. Y bueno, quizás Europa tomó la posta en un primer momento, ya el domingo a la noche, y eso ayudó a revertir el humor de los mercados, ¿verdad?
Uh-huh.
Y por eso la reversión de ayer. Y me parece que estas medidas que anuncia Estados Unidos van exactamente en la misma línea. Y bueno, son tranquilizadoras, ¿verdad?
Son tranquilizadoras. ¿Qué sensación existe por estas horas en Washington entre sus colegas y, bueno, y entre los expertos con los que usted ha estado dialogando? ¿Ahora sí se ve una luz al final del túnel?
Sí, yo creo que cuando, discúlpeme la expresión, pero se baja la pelota al piso y se dice, bueno, el dinero se va a utilizar de tal o cual manera, bueno, eso creo que ayuda, ¿no? Y bueno, se está viendo. Yo creo que realmente me parece que podríamos decir que con la instrumentación de estas medidas se ha cortado el efecto dominó tan perverso ese que se generó durante algún tiempo.
Uh-huh.
Esto no quiere decir que volvamos al estado de las cosas que existían anteriormente, eso también hay certeza aquí. El propio consejero Brian O'Neill ya nos planteaba eso. Estados Unidos va a quedar con un sistema financiero absolutamente diferente a lo que tuvo hasta el momento, pero bueno, habrá que ver cuáles son los efectos de esta situación, ¿verdad?
Sí, más allá de que va a cambiar la calidad, el tipo de sistema financiero en Estados Unidos y también, bueno, en Europa y en otros países, qué va a pasar con los efectos en la economía real, es decir, qué heridas deja todo esto que acaba de ocurrir o que todavía está ocurriendo sobre la economía real. En ese sentido, ¿cuáles son las impresiones?
Primero, es complicado en el medio de la tormenta o saliendo de la tormenta, veremos. Yo creo que hay que ser muy cauto en todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Sacar conclusiones definitivas. Lo que sí se puede decir en un inicio es que es muy probable que haya una retracción del crédito a nivel mundial. Cuando suceden estas cosas, todo el mundo trata de refugiarse en la liquidez, por lo tanto, ya las transacciones o préstamos se comienzan a restringir, ¿verdad? Se comienza a mirar la cosa de otra manera. Cuando la prioridad pasa a ser la liquidez, se comienza a restringir. Y bueno, puede existir también una situación de que desde el resto del mundo las casas matrices de los bancos, por ejemplo, puedan solicitar mejorar su liquidez, por ejemplo, a sus filiales, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que eso puede ser una conclusión importante que sin duda está vinculado con el desarrollo del sector real, ¿verdad? Con el dinamismo del sector real.
Sí, la restricción del crédito afecta al comercio, por ejemplo.
Absolutamente. Entonces, de cualquier manera, Emiliano, yo creo que hay que, como es muy dinámica la situación, hay que ir viendo minuto a minuto, hora a hora, a ver qué sucede. Pero bueno, creo que podemos sí extraer esas conclusiones. Va a ser un mundo diferente. Inclusive en alguna de las reuniones se conversó sobre bueno, esto va a implicar una regulación nueva, unas nuevas reglas de juego, y esos procesos llevan su tiempo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice gente aquí en Estados Unidos mismo, de que bueno, es el planteamiento de nuevas regulaciones, el pasaje por el Congreso lleva años, diría, ¿no? Entonces no quiere decir que no vaya a suceder, pero esto ha sido un sacudón muy grande y probablemente se vaya en ese sentido. De hecho, ya la propia salida de esta crisis implica que por ejemplo, bueno, la banca de inversión como la conocimos en los últimos años no vaya a existir de esa misma manera, ¿verdad? Prácticamente no han quedado bancos de inversión y los que han quedado con el mismo nombre han pasado a ser bancos comerciales.
Y acá en nuestro país, y en especial el equipo económico que usted cabeza, ¿qué medidas está pensando adoptar? ¿Hay planteos dirigidos a eso específicamente que llegan tanto desde la oposición como desde el propio partido de gobierno? Me gustaría que entráramos en esos temas enseguida. A las 8:54, 6:54 de Washington, seguimos en entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, economista Álvaro García, que en esta jornada está regresando a nuestro país. Ministro García, el Partido Comunista tomó la iniciativa dentro del Frente Amplio este fin de semana. Fue el primero que, a partir de las resoluciones de su Congreso, emitió un comunicado que dice: dada la crisis económica en los principales países capitalistas, con su epicentro en los Estados Unidos y repercusión a escala planetaria prevista en los sucesivos análisis del Partido Comunista, reafirmamos la necesidad de avanzar en la concreción del programa del Frente Amplio en lo que resta del periodo de gobierno, en especial hacia la construcción del país productivo con justicia social y profundización democrática, impulsando desde nuestro gobierno la adopción de un paquete de medidas de emergencia para que el peso de la crisis económica no recaiga en el pueblo trabajador como acostumbraban a hacer los gobiernos neoliberales. Este es uno de los enfoques que está discutiéndose acá. ¿Qué dice usted? ¿Qué está previsto?
No, yo, Emiliano, le puedo decir lo que la visión que tenemos del Ministerio sobre lo que el posicionamiento de Uruguay ante toda esta situación. La primera preocupación es desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Como decíamos hoy, una retracción de la liquidez. Entonces, el primer punto, Uruguay ha hecho las cosas de tal manera de que se encuentra prefinanciado en sus cuentas públicas hasta el año 2010. Eso ya de por sí implica una tranquilidad muy grande.
No hay que salir a los mercados a emitir deuda, dice usted.
No habría necesidad de salir a los mercados a emitir deuda. Entonces, ¿cuál ha sido una de las acciones? Bueno, una de las acciones concretas, y acá reafirmo la profesionalidad del trabajo de la unidad de deuda y de la agencia financiera que tenemos aquí en Washington, uno de los trabajos ha sido, bueno, el repaso pormenorizado del flujo de fondos de Uruguay. La segunda acción ha sido intentar cerrar algunas líneas de crédito que pueden resultar muy importantes, básicamente con organismos multilaterales. Aquí estamos hablando de CAF, estamos hablando de Banco Mundial.
La CAF es la Corporación Andina de Fomento.
Exactamente.
La Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, también el Banco Interamericano de Desarrollo.
También el Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer tuvimos una reunión con su presidente en la sede del BID, con Luis Alberto Moreno, que va a estar visitando Montevideo ahora el viernes. Y el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó en este fin de semana una nueva línea de liquidez para sus miembros de hasta 6.000 millones de dólares. Y bueno, estuvimos viendo un poco los detalles. Estas líneas son para curarse en salud, digamos, ¿no? Pero resulta muy importante, por supuesto, contar con diferentes alternativas. Obviamente allí, como el trabajo es profesional, se evalúa plazos, monedas y costos con respecto a las alternativas. Pero además, en tercer lugar, el equipo de la unidad de deuda, junto con la agencia financiera aquí, de Uruguaya, tuvieron infinidad de reuniones con instituciones financieras de todo el mundo, evaluando, estando en contacto, teniendo a mano todas las alternativas que puedan existir como para mejorar los perfiles, que ha sido un poco el trabajo que se ha venido realizando durante todo este tiempo. Entonces, en ese sentido, del punto de vista financiero, Uruguay está con tranquilidad. Lamentablemente otras realidades de otros países no son así, pero bueno, es la particularidad del nuestro, y en ese sentido ese es el primer punto. El segundo punto es que el propio sistema financiero uruguayo es un sistema que goza de una solidez importante. Comparado con otras situaciones históricas, por lejos la situación es muy buena, pero en términos absolutos, mirando indicadores de liquidez y de solvencia del propio sistema, la situación es por demás de solidez.
Con respecto al sistema financiero, entonces, ¿no está previsto tomar ninguna medida, dice usted?
Por el momento no.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en estas horas ha salido el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, a sugerir una serie de decisiones. Y bueno, en todo caso después le pregunto por otros de los puntos que ha planteado, pero uno de ellos, según lo explicaba ayer en el diario El Observador, era este. Hoy, más de las dos terceras partes de los depósitos en los bancos son a la vista, y todos sabemos que una cosa son los depósitos y otra es lo que se presta. Entonces, ¿qué debiera hacer el Banco Central para anticiparse a una posible crisis? ¿Debería habilitar una línea de crédito a los bancos en dólares, ya mismo como está haciendo la Fed en Estados Unidos? Acá, mientras tanto, decimos no hay crisis, y no tomamos medidas. ¿Qué responde usted?
Sí, digo, no decimos no hay crisis, ¿no, Emiliano? Nunca lo dijimos, digamos. Una de las líneas que habíamos dicho era no polemizar. Creo que el gobierno ha sido bastante claro, como demostrando que no, que cuando hay que recurrir a la herramienta que haya que recurrir, se recurrirá, digamos, ¿no? Con respecto al tema de la liquidez de los bancos, también podemos decir de que tomando en cuenta los depósitos a 30 días, la liquidez que existe en los bancos es arriba del 60% de esos depósitos. De alguna manera, cuando yo le estaba planteando los indicadores anteriores de liquidez, de solvencia, me estaba refiriendo a eso. Uh-huh. Obviamente hay que analizar todas las situaciones, y no rehuimos a analizar ninguna de las herramientas, pero realmente por el momento no ha habido necesidad. Se viene monitoreando la cosa y no ha habido necesidad de tomar ninguna medida. No quiere decir que no haya que hacer alguna corrección, pero a la vuelta estaremos analizando y arriba del tema, ¿verdad?
¿Usted iba a agregar algo cuando yo lo interrumpí? Porque yo tengo otras preguntas que formularle sobre eventuales medidas.
No recuerdo. No, continúe, ¿no?
No, porque volviendo concretamente a lo que plantea Vamos Uruguay, dice Bordaberry que hay que suspender la ampliación del gasto previsto en la rendición de cuentas, y por otro lado conviene devaluar la moneda a la par de Argentina y Brasil para no perder competitividad en la región. ¿Qué dice usted a propósito de este tipo de medidas?
Bueno, la conducta de fiscal de este gobierno en Uruguay ha sido absoluta responsabilidad. El crecimiento del Producto Bruto ha estado va a estar, digamos, en estos 5 años, orillando el 41-42%, y el gasto ha tenido un aumento por lo menos 10-11 puntos menores que eso. O sea que de ninguna manera hay una conducta irresponsable. Segundo, la rendición de cuentas ha sido aprobada y bueno, hay un nivel de gasto comprometido. Tercero, y quizás, bueno, este sea el tercer punto que usted me hacía mención recién que pude haber olvidado. Sin lugar a dudas, si se confirma un escenario de retracción del crédito a nivel mundial, y eso implica retracción de comercio y de la actividad en el campo real, evidentemente puede haber algún movimiento, principalmente por sector, que pueda afectar la actividad, ¿verdad? Yo, en cuanto al tema de crecimiento, y estoy hablando de esto porque, desde el punto de vista fiscal, como dije, el gasto es un nivel que está acotado y que está cerrado.
Pero a ver, usted dice que el gasto es un nivel que está acotado y que está cerrado, pero no hay riesgo de que ese gasto tenga problemas en su financiamiento. Quiero decir, en función de la crisis, ¿no puede ocurrir que el comportamiento de la recaudación no sea el esperado, no sea el calculado, y entonces, por lo tanto, un aumento del gasto de 300 millones de dólares se convierta en un problema?
No, usted se respondió lo que yo le iba a decir. Hay el nivel de resultado fiscal de un país tiene dos componentes, lógicamente: el componente de recaudación y el componente de gasto. Componente de gasto está acotado y cerrado en lo que ha sido la rendición de cuentas votada y el compromiso que existente. Lo que yo le estaba diciendo iba en el sentido de lo que usted está planteando. Lo que sí, y aquí abro, digamos, la posibilidad de análisis, sin lugar a duda, porque hemos demostrado que existe flexibilidad en este sentido, estaremos haciendo un seguimiento de cuánto, si es que va a haber alguna retracción en el crecimiento, puede impactar en la recaudación. Eso ya lo habíamos dicho con anterioridad, lo repetimos y lo reafirmamos ahora. Por eso iba al razonamiento de cómo tenemos previsto el comportamiento del crecimiento en Uruguay. Quiero recordar que el Uruguay creció en el primer semestre a un 13.1%. Es un crecimiento absolutamente extraordinario. Eso llevó a que revisáramos las metas para fin de año de crecimiento del Producto Bruto a un 9.5%. Esa meta no será revisada, está el tercer trimestre cerrado, y fue cerrado antes de toda esta situación, y creemos que ese efectivamente va a ser el crecimiento que va a tener Uruguay en el año 2008. Para el año 2009... ya existía una previsión de desaceleración de ese crecimiento extraordinario, ¿verdad? Uh-huh. A niveles más normales o más deseables, diría yo que es un 4.5% para el año 2009. Entonces, en ese sentido, y repito, tenemos la flexibilidad de actuación suficiente, observamos la situación internacional. Si cambian las condiciones generales, tendremos que buscar las medidas y adaptarnos, pero no estamos viendo una caída de actividad. Vamos a monitorear la situación. Si visualizáramos en algún momento una desaceleración de la actividad, que eso pudiera impactar en la recaudación, tomaremos las medidas que tengamos que tomar.
O sea, eventualmente, dice usted, podría llegar a topearse la ejecución del gasto, como está permitido de acuerdo al presupuesto, ¿no?
Sí, habrá que ver en la práctica cuáles cosas, pero no me quiero anticipar, ¿verdad?
Pero no hay una medida que se vaya a tomar ahora, porque lo que Bordaberry proponía es suspender la ampliación del gasto previsto en la rendición de cuentas. Sería un mensaje que llevaría tranquilidad a la economía, decía Bordaberry.
Sí, yo creo que el mensaje que lleva tranquilidad a la economía es que el financiamiento existe, que se trabaja, como le digo, de manera muy muy profesional sobre los flujos de fondos del país. Y en ese sentido está hay que tener absoluta tranquilidad en ese sentido. Y el otro punto de vista es que, obviamente, más que el gasto, la inversión que se está realizando, que ha tenido un crecimiento importante tanto del punto de vista de la educación como de la salud, no hay que olvidarse que en nuestra concepción responde a acumular para la estabilidad del país, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, en lo que es la estabilidad social, que es absolutamente crucial. Le cuento anecdóticamente, porque si sorprende un poco las medidas desde el Estado que se han tomado aquí en Estados Unidos, también en la reunión con Henry Paulson, él hizo mención al estado de ánimo de los norteamericanos y hizo específica mención, y creo que es importante para nosotros en Uruguay, a la importancia de la estabilidad social tanto como la estabilidad económica. Entonces, me llamó la atención esa afirmación y me congratuló porque ha sido uno de los pilares en los cuales se ha basado esta política económica social del gobierno.
Contador García, de los puntos que ponía sobre la mesa Pedro Bordaberry con sus declaraciones de ayer, nos faltó escuchar su reacción ante la idea de que la moneda uruguaya se vaya devaluando a la par de la de Argentina y de la de Brasil para no perder competitividad en la región. Justamente en los últimos días ha generado inquietud en varios sectores, entre ellos el turismo, por mencionar uno, lo que ha estado pasando con el real. ¿Qué dice usted sobre este punto concretamente?
Varias cosas, Emiliano. Primero, la competitividad que debemos ver, dado la canasta de comercial que tiene el Uruguay en cuanto a sus exportaciones hoy, no es exclusivamente la regional, si bien es absolutamente importante, por cierto. Pero, la competitividad que debemos seguir es con el conjunto de países con los cuales Uruguay básicamente comercia. Segundo, históricamente Uruguay, con problemas de inflación importantes en las décadas anteriores, había utilizado el tipo de cambio como ancla para detener la inflación. Desde el año 2003, Uruguay ha cambiado su política, ha comenzado entonces en el periodo anterior y se ha mantenido en una política basada en el establecimiento de metas de inflación, ¿verdad? Eso implicó que el tipo de cambio quedara liberado a flotar en el mercado. Eso implica resguardar o disminuir una vulnerabilidad grande que ha existido históricamente en el país, ¿verdad? Todos conocemos, no preciso ni nombrarlos, cuáles han sido los fuertes shocks que ha habido por el atraso en el valor de la moneda los problemas económicos, inclusive hasta familiares y sociales que generaron esas situaciones de devaluaciones bruscas, ¿verdad? Entonces, en un clima de estabilidad o de buscar la estabilidad, de reglas de juego claras, resulta absolutamente fundamental que el valor de la moneda acompañe los movimientos que se producen internacionalmente. Y eso es lo que está sucediendo. En algún caso, sí, y ya también lo advertimos, el Banco Central está teniendo una política de evitar volatilidades bruscas.
El Banco Central está interviniendo en el mercado de cambios. Sí, ¿cuál es el criterio? ¿Solamente ese, evitar volatilidad brusca?
Sí, fue lo que establecimos cuando yo estuve por allí conversando con usted. No es evitar ninguna tendencia, para nada, por lo contrario, pero sí es evitar volatilidades y a veces algún tipo de juego especulativo que se pueda dar en algún momento en el mercado uruguayo. Entonces, en ese sentido, es la política, y así esa política se va a mantener.
¿Pero qué se piensa hacer concretamente frente a lo que ha venido ocurriendo, que el real concretamente se devalúa más que el peso uruguayo?
Yo lo que creo, Emiliano, que no hay que apresurarse, ¿vio? Decíamos hoy que estamos en el ojo de la tormenta, ojalá que saliendo del ojo de la tormenta, pero no hay que sacar conclusiones rápidas. Si las conclusiones las sacamos con lo que pasó la semana pasada, y vamos a llegar a una conclusión. Si las sacamos con lo que pueda pasar esta, quizás lleguemos a otra. El real volvió a apreciarse un poco con respecto al dólar en el día de ayer. Justamente fue uno de los cálculos en particular que yo realicé, porque hay que estar arriba del tema. Y si nosotros miramos, no hay tanta diferencia entre lo que ha sido la devaluación brasileña y lo que se ha devaluado el peso uruguayo en estos días. Así que esperemos a ver cómo se acomodan las cosas antes de tomar decisiones, de soluciones que ya habían quedado demostradas que no que no hacen bien en el mediano y largo plazo. El mercado quiere reglas claras, la gente, los agentes quieren reglas claras, y me parece que en los momentos de turbulencia es cuando hay que mantener la calma y esperar que pase la tormenta, ¿verdad?
Ahora, hablando de la región, parece que para enfrentar la crisis de confianza que está golpeando al sistema financiero en distintos lugares del mundo, una de las claves ha sido la coordinación de políticas. Le pregunto entonces, acá, entre nosotros, en el Mercosur, ¿qué tipo de iniciativas hay en esa dirección?
Bueno, hemos tenido alguna conversación, no con el ministro de Economía argentino, pero sí con alguno de sus asesores, y están previstos los mecanismos formales. No hay ninguna iniciativa tomada particularmente por este tema.
¿No debería haber?
No la descarto, no la descarto. Veremos cómo la región se verá afectada por este tema, pero es una iniciativa interesante.
Porque lo que ha trascendido, por ejemplo, ayer en el diario Clarín de Buenos Aires, es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó una forma de coordinación con los socios del Mercosur. Según la versión de Clarín, las medidas apuntarían a frenar el ingreso al mercado integrado de todos aquellos excedentes que los países más afectados por la crisis mundial no logren venderle a sus habituales clientes y quieran ahora rematarlos en el Mercosur. Una de las principales acciones sería el aumento del arancel externo común para los productos de países asiáticos, especialmente de China y principalmente del sector textil. ¿Qué dice usted sobre una posibilidad como esta?
No, Uruguay participa de todas las instancias de Mercosur y bueno, me parece muy bien, me parece correctísimo el hecho de tomar acciones coordinadas en los ámbitos que correspondan.
¿Pero usted no conoce hasta ahora de nada concreto que se esté barajando en esta materia?
Hay múltiple cantidad de instancias. Evidentemente estos últimos días estuvimos con la cabeza metida aquí, con los contactos que hemos tenido con colegas argentinos y brasileños no se tocó el tema, pero Uruguay va a acompañar esas instancias, las instancias formales que tiene el Mercosur para dárselas.
Para ir cerrando, ministro, usted ha insistido en que el país está mejor preparado que en el pasado para hacer frente a una crisis como esta. Ha hablado en estos minutos, hace poco justamente, de cómo el gobierno, el Estado uruguayo, tiene resuelto sus problemas de financiamiento a partir del manejo que se ha hecho de los plazos y las formas de la deuda pública, pero estamos teniendo ya algunos impactos en la economía real de nuestro país. Varios frigoríficos han mandado empleados al seguro de paro, otro tanto ocurre en el sector curtiembres, por citar solamente dos ejemplos de impactos ya concretos. ¿Qué lectura hacen ustedes de estas situaciones y si es posible tomar algún tipo de medidas para respaldar a esos sectores?
Sí. Bueno, Milano, primero, cuando se dan este tipo de situaciones tan movilizantes a nivel mundial, muchas empresas, no hablo de las empresas exportadoras uruguayas, sino que hablo de los clientes, las empresas que compran en el resto del mundo, realizan también toman sus acciones previendo dificultades o esperando que suceda alguna situación. Por ejemplo, como el precio de los commodities está en baja, o ha venido con esa tendencia, no se puede hablar de nada definitivo en estos días, ¿no? Pero como ha venido con esa tendencia, quizás demoren un poco las compras a efectos de comprar más adelante si no lo necesitan inmediatamente. O si tienen algún problema en cuanto a su financiamiento, como decíamos hoy, en un contexto que puede ser de retracción del crédito, tomar acciones inmediatas. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una reacción hasta lógica inicial de que haya un cierto parate en algunos sectores que se produce. Pero hay que ver cómo evoluciona esto, porque lo que está detrás de toda la cadena es la demanda de los consumidores. Y es una variable que no varía, valga la redundancia, en poco tiempo, digamos, ¿no? Entonces es esperar que, de restablecerse los canales de crédito, los negocios sigan existiendo y se restablezcan los flujos normales de comercio. Por lo tanto, en ese sentido también cautela. Yo conozco y sé que han que han habido varias solicitudes de entrevistas para conversar estos temas. Bueno, con muchísimo gusto lo vamos a estar conversando y viendo a ver qué mecanismos pueden existir como para, en el caso de que se dé alguna situación más permanente, se pueda trabajar conjuntamente.
Y hablando de entrevistas, ¿qué tipo de diálogo tiene previsto mantener usted con la oposición a propósito de la crisis y cómo se la enfrenta desde el gobierno? Porque yo citaba recién los planteos de Vamos Uruguay, pero también en el Parlamento, el contador Iván Posada, del Partido Independiente, está promoviendo una comparecencia suya en comisión.
Sí, con muchísimo gusto. La verdad que es una tranquilidad para nosotros concurrir. Estaba previsto ya. Estaba previsto, habíamos conversado con la diputada Charlone esa posibilidad antes del viaje, la semana anterior, y probablemente sea el día 22 que estemos yendo y conversando un poco de todo esto con nuestro legislador.
Ah, recién el 22, porque el planteo de Iván Posada apuntaba que usted viniera al Parlamento el miércoles, mañana sí. Mismo.
Lo que pasa es que yo estoy llegando mañana, pasado el mediodía, estoy y ahí, bueno, hay dificultades prácticas.
¿Eh? Pero el ámbito sería ese, el Parlamento, o se crearía algún otro tipo de grupo de trabajo con la oposición para intercambiar en torno a esta situación.
Mire, yo soy una persona de diálogo, o sea que podemos comenzar por ahí y después seguir conversando. El principal objetivo aquí es el Uruguay y el mejor desarrollo de las cosas, ¿verdad? Entonces en ese sentido quizás sea un buen comienzo la visita al Parlamento. Y el diálogo y las puertas están abiertas como para escuchar sugerencias y conversar sobre estos temas.
Contador Álvaro García, Ministro de Economía y Finanzas, le agradezco su atención a nuestras preguntas desde Washington antes de regresar a Montevideo.
Muchísimas gracias a ustedes, Emiliano.